ahora lo verá, le digo qué versículo, nos quedamos de hecho en el 14, pero vamos a leer desde el 11. Primero vamos a orar. ¿Ya encontraron el lugar, me imagino? Vamos a orar, hermano. Oh Dios, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, todo eres tú para nosotros, Señor, no nos falta nada. El salmista diría, Padre, que tú eres nuestro pastor, nada me faltará, nada me falta en ti. Todo lo tenemos, eres nuestra porción, eres nuestra fortaleza y vida. Y así deseamos, Señor, que tomes estos momentos sagrados, estos momentos, y Padre, bendigas tú y hables tú a cada corazón. Llénanos, Señor, de palabra y de fe. Llénanos de tu voluntad y del poder para hacer de tu voluntad, Señor. Señor, como Moisés escuchaba de ti personalmente, anhelamos escuchar tu voz en esta noche. Y pedimos que seas tú que imparta la palabra, mi Dios. Gracias te damos, porque tú reinas y gobiernas sobre los cielos y sobre nuestros corazones, Padre. Alabado seas. A tu nombre toda honra y gloria, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. En el versículo 11, capítulo 2, dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de esto, de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Abarcan, o sea, tiempos largos los versículos, se brinca de un espacio a otro y parece que no sucede nada, ¿no? Pero solo podemos usar el uso de razón, el sentido común, ¿no? Podemos también en ocasiones imaginarnos qué era la vida que gozaba Moisés. Vaya, la Biblia sí nos da detalles de. La semana pasada vimos en el libro de Hechos, capítulo 7. De hecho, vamos a darle una repasada. Hechos, capítulo 7 y versículo 27. Hechos 7, 23, mejor dicho, dice, hablando de Moisés, 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y obras. Era hombre de letra, era buen orador. Me imagino que Dios le había capacitado con inteligencia, y Dios tenía un propósito para su vida. Al parecer, él reconocía tal cosa. No, para él no era secreto que él fuera hebreo. Y al parecer, ni a los egipcios. Entonces, Moisés dice que era poderoso en palabra y enseñado en toda la sabiduría de Egipto. Un hombre muy preparado. Y dice, perdón, ya perdí mi lugar.
23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos. Otro detalle que nos repite allá, ¿no? Que eran sus hermanos. Y lo hace indicar para darnos esa información y como que nos da a entender aquí que él lo sabía, eran sus parientes, era su familia, era su descendencia, era su gente. Y él a los 40 años, tomó unas decisiones que la Biblia anota y la Biblia felicita por tal decisión de identificarse, en lugar de que identificarse y apreciar más las riquezas y toda la prosperidad que gozaba. Era privilegiado, había nacido en la corte, en el mismo palacio, ahí me imagino que jugaba de niño, ¿no?, con los hijos de Faraón. Entonces, tenía todos los privilegios, todo tenía él a la mano, tenía, si él quisiera, un futuro de gobernador, de algún otro cargo de gobierno, si él sí lo hubiera deseado. Pero prefirió identificarse con la con su pueblo egipcio. Y por eso baja a verlos, a visitarlos. Vamos también terminando de leer aquí, fue enseñado en toda la sabiduría, 23, dice que a los 40 fue a visitar a sus hermanos, 24, al ver que uno era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido, pero él pensaba que sus hermanos, del 25 nos dice que Moisés pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les daría libertad, ¿por qué? Por mano suya, mas ellos no habían entendido así. Aquí nos dice que Moisés entendía, él sí lo entendía, la otra gente no lo entendió, sí, pero él sí entendía que él tenía un llamado de parte de Dios. Y él meditando, quizá pensando, aquí es donde ya luego puede uno imaginarse qué corría por la cabeza de Moisés, ¿no? Tiene 40 años, hermano. Ha tenido 40 años para él pensar, quizá ya se le contó de que su mamá, su mamá adoptiva le sacó del río. Y todo esto de cómo su propia mamá en carne le crió hasta los 3 años, y todo esto se le ha relatado. Entonces, él sabe, Dios sin duda me ha dado vida por algo. Y me ha dado todo esto por algo. Y él pensaba, la gente así lo va a entender. Entonces, cuando él trata de parar a aquellos que están peleando, riñendo, ellos dicen, órale, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Nos vas a golpear a nosotros como lo hiciste anoche con el egipcio? ¿Nos vas a matar como anoche? O sea, las noticias corrieron. Todo mundo sabía lo que había hecho él. Cuando se entera Faraón quiere matarle. Ahorita hablamos tantito de eso, ¿no? Faraón quería matarle. Entonces tiene que huir. Vamos a Hebreos. Y es capítulo 11. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites, ¿qué dice? Temporales del pecado. 26, me encanta cómo lo expresa, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada en el galardón. Tenía puesto la mirada en el galardón. Donde está tu ojo, ahí está tu corazón. Él apreciaba, él adoraba, él deseaba más lo que Dios tenía para él que lo que egipcio le estaba dando, le estaba ofreciendo. Era suyo. No soñaba con que fuera suyo. Era suyo. Pero para él contaba mayor las riquezas de Dios mismo. Las riquezas eternas, no las temporales, no los deleites del pecado. Y cuando digo que Faraón quiso matarle por lo que él había hecho, digo, para mí, ¿no? Ahora yo quiero pensar que él no fue algo, para Moisés no fue algo que se le ocurrió así de repente, ¿no? A los 40 años. Yo pienso que él ya estaba, él comunicando sus pensamientos, comunicándole quizá ahí en la corte a sus conocidos de que él era hebreo y él quizá hasta abogaba por ellos. Por ahí quiero imaginarme de nuevo, quiero imaginarme que le habían advertido, oye, o eres de los nuestros, eres de este partido o eres del otro, o sea, decide, ¿no? Por eso digo, cuando él mata, le quieren matar, porque ya ellos saben, ha escogido un lado, ha escogido una gente. Cuando, hermanos, cuando en un gobierno que tiene mucho poder, cuando en una país, si está un rey y su familiar, digamos, su familiar asesina a alguien, no tratan de asesinarlo. Lo encubren, le apoyan, desaparecen a la familia, aquí no pasó nada. O sea, si Moisés, quiero pensar que si Moisés se había identificado ya con el pueblo de Egipto, entonces le echan la mano, ¿sabes qué? Es que aquel te agredió. Aquel egipcio se creó vivo y además el que se vuelva a creer vivo, de aquí lo aplacamos, ¿no? No, tal cosa tiene que huir porque yo pienso que él ya había escogido partido y ya lo había expresado así en palacio de gobierno. ¿Me explico, hermano? Aquí a partir del versículo 15 de Éxodo, capítulo 2, de donde vamos a obtener punto de partida. A partir del, en nuestro texto, versículo 15, vamos a ver las sorpresas de la vida. Luego vamos a ver también las soledades de la vida. La santidad de Dios para tu vida. También vamos a ver tercer punto. Si nos da tiempo, vamos a ver la sabiduría de Dios en tu vida. Y punto número 5, vamos a ver la seriedad del ministerio en tu vida. 1, las sorpresas de la vida. 2, la soledad de la vida. La santidad, punto 3, de Dios para tu vida. Punto 4, la sabiduría de Dios en tu vida y la seriedad, punto número 5, del ministerio en tu vida. Eso ya, no creo que lleguemos al punto número 5, pero ahí está, ¿no? Ahí está, lo veo en el texto. Las sorpresas, primer lugar. Vaya, tú has escogido a Jesucristo, tú has entregado tu corazón a Cristo, tú ya no te quieres identificar con el mundo, tú ya le diste la espalda al mundo, tú le dijiste a Cristo, entra a mi corazón, ¿no? Como Moisés, prefieres más lo eterno que lo pasajero, que los deleites del pecado que son temporales y dices, yo escojo a Cristo. Y queremos pensar en ocasiones, ¿no? Y hay veces se predica del púlpito. Escoge a Jesús y todo de aquí en adelante te va a salir pero súper bien, ¿no? Sorpresa. La sorpresa de la vida cristiana es que no es así. Escogió a Dios y de repente, que lo quieren matar a él. Espérame. O sea, a los 40 años, él ya tomó una decisión. No fue una decisión así, de repente de un chavo. No, uno ya, y uno que está luego cavilando. Oye, ¿por qué? ¿Por qué Dios, si yo te honré, te quise ayudar? ¿No? Luego le queremos ayudar a Dios, echarle la mano. ¿Por qué salieron así las cosas? Y la sorpresa de la vida luego es cuando no salen las cosas como nosotros no las hubiéramos imaginado. ¿Qué haces en ese entonces cuando la vida te da esas sorpresas? 40 años. y ya no vives en el palacio, ya estás en el desierto. Y ahí luego estás hasta cuidando las chivas, cuidando ahí ganado, en el solazo, cuidándose de los lobos, de los coyotes y de toda cuanta cosa. O sea, ¿por qué, Señor? La vida te da sorpresas, ¿eh? La vida te da luego esas sorpresas. Pero Dios, déjame te digo que cuando te avienta, te arroja esas sorpresas, no te desanimes, que Dios no ha terminado contigo. Dios todavía quiere utilizar tu vida. Quizás no son el camino que tú hubieras escogido, el modo que tú hubieras escogido, pero Dios tiene mejor plan y perfecto plan como lo tiene para Moisés, ¿no? Dios quería y sí, o definitivamente tenía llamado Moisés, él lo reconoció, pero para no darle la gloria a toda la sabiduría de Egipto, a toda la preparación de los egipcios, Dios va a dar gloria a la preparación que él le da al varón que escogió. Él va a recibir la gloria, me refiero a Dios, y no Egipto, no Moisés. Y eso es lo que Dios está hablando. Cuando la vida nos avienta esas sorpresas, luego hay que pedirle a Dios, Señor, porque hablaba ahorita con una hermana, ¿no? De una persona que a sus 21 años en el trabajo perdió así la chamba. O sea, tienes 21 años. Y de repente te piden tu lugar y tú has dedicado tiempo y de repente te quedas sin trabajo. La vida te avienta esas sorpresas, ¿no? Como cristiano, pedirle al Dios, ¿para qué es esto, no? No, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Sino, ¿para qué? ¿O qué es lo que hay, Señor? ¿Qué es lo que tienes para mí? Creo que es lo que Dios quería hacer en la vida de Moisés. Esos 40 años que se avienta en el desierto, vaya, tiene 40 años él para meditar, para pensar. Su situación ha cambiado de manera extrema, pero Dios ha estado con él y Dios le quiere mostrar algo a él. En esas sorpresas busca a Dios. Busca la solución a él, que él la tiene para ti. La tuvo para Moisés. En la soledad. Vamos a continuar en nuestro texto. Dice el versículo 16, y estando sentado junto al pozo. Del versículo 15 al 16 como que llegó así rapidito, pero no, me imagino que va huyendo, duerme noches fuera en el frío, en el desierto, llega a ese lugar, llega a un lugar indicado a donde Dios lo lleva. No llegó ahí porque Google Maps le decía, vete a este lugar. Dios era su Google Maps, hermano. Dios es el que lo llevó a este pozo. Dice, estando sentado junto al pozo, versículo 16, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto sorprendido? ¿No? Ahora, ¿por qué llegaron tan...? Parece que esto le sucedía seguido a estas damas, a estas siete muchachas. Y dijo a sus hijas, ellas respondieron en el 19, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas, y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Aquí tenemos entonces a una persona que Dios le... O sea, hay sorpresas en su vida, pero ahora hay hasta cambios, ¿no? Y por muy perseguido que estaría Moisés, todavía le echó los ojos a las chavas y dice, órale, aquí está buena la situación. Y cuando estos varones acostumbraban a echarlas a correr cuando iban a dar de beber a su ganado, entonces Moisés las defiende. Ellas le dan las noticias al papá y el papá dice, no, pues tráiganlo acá, ¿no? ¿Para qué lo dejan escapar? Yo creo que ellas corriendo, ¿no? Lo van a traer al galán que les socorrió y lo traen delante de su padre. Moisés se casa con esta mujer y tienen un hijo. Nos dice que le llaman Gersón, que quiere decir forastero o extranjero, porque Moisés está pensando en tierra ajena, vivo como forastero, como extranjero en tierra ajena. O sea, ya se casó, ya tuvo hijos, dale 2, 3 años, dale más años, no sé, ¿no? Pero su situación es otra y su incomodidad existe. No se siente tan cómodo para darle otro nombre, como dice, aunque tenga mi esposa y mi hijo, no vivo a donde yo quisiera estar. Yo vivo en otra tierra, ¿no? Así puede decir mucho inmigrante que se viene, ¿no? Que vienen a otra tierra y se casan, pero todavía están los sueños de regresar a su patria, de regresar a su tierra, sea México, sea Honduras, otro lugar. Así mucho vive incómodo. Y hay que recordar, hermanos, esa incomodidad que viven muchos. Que por muchos años que vivas, todavía no te ubicas, todavía no te sientes cómodo. Hay que recordarlos, aunque sea de esa manera, porque también nuestros padres lo vivieron, ¿no? Para la mayoría de nosotros, nuestros padres lo vivieron. Luego podemos tener una actitud así muy, muy fea en contra del migrante, pero recordar que nuestros padres también se arriesgaron a venir. Dice el 23, hablando de la soledad, él se sentía, la soledad de la vida, él se sentía solo, le llama así su hijo. En el 23 tenemos otras personas que se sienten en la soledad y supuestamente abandonados. En el 23, el pueblo de Israel. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Esto puede ser algunos años, mejor dicho. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de ser de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Otra vez la soledad de la vida, ¿no? Allá Moisés por un lado, acá los otros, el pueblo entero, que ya nos había dicho, había muerto José y se levantó un rey que no conocía, o sea, no reconocía al pueblo de Israel y los tenía bajo servidumbre. Ellos se sentían amenazados de que luego crecieran mucho y se apoderaran de su propio país, entonces los ponen a servidumbre. Muere ese rey y luego continúa la represión contra ellas, continúa y empeora la situación de ellos. Están gimiendo, se sienten ellos abandonados, se sienten en la soledad, pero es una aparente soledad, hermanos. Es una aparente, entre comillas. Aparentemente, ¿no? Es una soledad, porque no están solos. Dios ha estado trabajando detrás de todo el escenario. Ellos no lo han visto, reconocido así, pero Dios, desde que ese niño, vaya, ya había sido echado al río, ya parece que pasaron los 80 años y Dios ha estado trabajando, ellos no lo sabían. Lo digo porque puedes vivir en esos cambios que la vida te avienta, te enfermas, te dicen que tienes ahora cáncer o te dicen que tienes tal cosa y de repente trabajabas muy bien, te sucede una cosa, estás deshabilitado y tu situación cambia. Parece que estás solo, pero no estás solo, hermano. Pareciera que Dios te ha abandonado, pero Dios no te ha abandonado, hermano, tenlo por seguro. Me encanta como dice la palabra de Dios, que aquí en este pasaje dice, en el capítulo 2, oyó Dios el gemido de ellos, 24, y se acordó de su pacto. Y se acuerda del pacto y cómo se la repitió a las tres personas, con Abraham, Isaac y Jacob. Cuando dice que se acordó, no es que se le había olvidado, déjeme aclaro eso. No es que Dios dice, ay, como luego, ah, dejé al niño ahí en la tienda, ahí vas por él, que se te olvidó el niño, ¿no? O sea, el niño lo dejé en la escuela y a correr. No es que a Dios se le había olvidado sus hijos. Cuando dice que se acordó, quiere decir que luego Dios actúa a favor de ellos. Cuando andas por ahí de vacaciones, compras un recuerdo, ¿no? Recuerdo de allá de las playas de Cancún, o recuerdo allá de Haití, o cualquier lugar que anduviste, ¿no? Pero no es que se te había olvidado tu gente, sino que, o tu, aquel que le quieres regalar, sino que los tienes muy presentes. ¿Me explico? Y eso es lo que es un recuerdo, es algo que Dios los ha tenido muy presentes y ahora a favor de ellos va a actuar. También cuando dice aquí en el versículo 25, los reconoció, no es que como, ¡ay! Oh, es que, perdón, no te conocía, ahora te reconozco. Es, mejor dicho, es un reconocimiento. Y eso es lo que quiere decir en el hebreo. Es un reconocimiento. Cuando le das un reconocimiento a una persona, le estás diciendo, esta persona tiene valor. Esta persona merece ser reconocido. Y Dios está así, obrando a favor de los judíos. Les reconoce y les va a ayudar, les va a socorrer. Entonces, no se le ha olvidado Dios. Dios todo este tiempo ha estado preparando la situación, a la persona. Nosotros pudiéramos decir, ay Señor, pues si ya tenías tú tu plan, ¿por qué no te apuraste tanto? O sea, mejor, ¿no? ¿Por qué 80 años? ¿Por qué no más rapidito, ¿no? Danos el socorro express. Pero Dios primero quiere preparar a la gente y quiere preparar al pastor. Quiere preparar a su pueblo y quiere preparar a Moisés, y así lo hace Dios, lo ha estado haciendo. También en el libro de Génesis nos había dicho que cuando Dios le dice que iban a vivir forasteros ahí en tierra de Egipto por 400 años, dice, porque la maldad de los cananeos no se ha cumplido. O sea, también Dios estaba dando chance, estaba dando oportunidad a los cananeos que se arrepintieran. Entonces, en misericordia, aunque estos eran oprimidos, Dios estaba también tomando en cuenta a los cananeos para ver si ellos se arrepentían, cosa que no hicieron. Entonces, la aparente soledad, ¿no? En la soledad, hermanos, ahí te puedes deprimir. Ahí puedes decir, ¿sabes qué, Dios? Esto no me gusta, así como lo haces tú. Muchos se alejan del cristianismo, muchos se alejan porque la sorpresa llega y las cosas no son como ellos pensaban y mejor se apartan. El dinero ya no llega, ya no cobras como antes, porque antes transeabas, antes conozco un carpintero, excelente carpintero, que luego dice que para él agarrar contratos de gobierno sacaba a los funcionarios a tomar, les compraba sus botellotas y todo, y mujeres y todo, y así compraban, así se compran, pero dice, ya no podía yo hacer eso, y su ingreso se fue al piso. ¿Qué estaba pasando, no? ¿Por qué Dios, si soy cristiano, no? O te apartas en esa aparente soledad, o te acercas a Dios, te afianzas en Él. En esos momentos es cuando debemos, en lugar de estar hablándole a Dios, es tiempo de escuchar a Dios, hermano. Es tiempo de meditar en Dios. Esos 40 años que veo yo ahí a Moisés, luego cuidando ahí el ganado, ahí sentado sobre la roca y esperando, y las estrellas de noche, el frío y todo. Tienes tiempo de meditar. Un preso tiene luego tiempo de meditar. Pero es cuando Dios le quiere hablar, ¿me explico? Es cuando es tiempo de escuchar, Señor, háblame. Cámbiame. ¿Qué dice la palabra de Dios? Clama a mí y yo te responderé, dice Jeremías 33. Vamos juntos a Jeremías, hermanos. Jeremías 33:3, que dice, clama a mí, dice Dios. Es más, versículo 1, ¿lo tienen? Vino palabra de Jehová a Jeremías, la segunda vez, dice, estando él, ¿dónde dice que estaba? Aún preso, o sea, todavía preso, o sea, no había salido de la cárcel, aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, el profeta de Dios está aún en la cárcel. Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que formó, que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Versículo 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tu corazón no conoce. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las cuales, de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribarás con arietes y con hachas. Bueno, le está dando la respuesta a él, pero ¿qué invita a Dios a hacer? En esos tiempos difíciles, clama a mí, dice Dios, y yo te responderé. No sé si lo notó, pero cuando ellos gemían, si regresas a Éxodo, cuando ellos gemían, dice el versículo 23, Éxodo 2:23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. ¿Y qué dice? Y clamaron. Y pidieron auxilio. Y le pidieron a Dios, clama a mí, dice Dios, y yo te responderé. Y es cuando Dios entonces ya pone en marcha su plan. Te sientes solo, te sientes abandonado, no estás solo, pero dice Dios, clama a mí y yo te voy a responder. Pídele a Él y Dios te va a auxiliar, hermanos. En esos tiempos de aparente soledad, es tiempo de clamar, tiempo de meditar, tiempo de luego reenfocarse. Me refiero a cuando digo reenfocar, reanimarse. Es tiempo de vaciar, tiempo de escuchar, dijimos, tiempo de vaciar. Y para Moisés ese era ese tiempo, esos 40 años, hermanos. Importante, antes de continuar, importante ser vaciado. Eso, 40 años. Moisés tenía que ser vaciado de él mismo para que Dios ocupara el lugar. Hay veces nuestra vida está tan llena de nosotros mismos, hermanos. Somos tan autosuficientes. Moisés dice, no, pues yo solo, ¿no? Y llegó el libertador de Israel y le da su zarandeada al egipcio, lo mata y ahora sí voy a libertar, pero Dios tenía que vaciarlo de él. 40 años. Para ser vaciado, para que ahora sí cupiera Dios en su vida. Y cuando Dios quiere usar a una persona, se lo digo por experiencia, no porque lo haya leído ahí en un libro, Dios quiere vaciarte de ti mismo. Y Dios tiene todo el tiempo del mundo, hermanos, ¿eh? Dios tiene la eternidad para hacerlo. Tú no tienes la eternidad. Tú no tienes la eternidad. Tú quieres Dios rápido, 10 años, 15 años, ya, ¿no? 40 años pasaron. Dios, si Él hubiera querido, otros 80 años para Moisés y Moisés ya. Y si no te vacías de ti mismo, créemelo, Dios te va a usar a alguien más. No es que Dios no tenga a quien no pueda utilizar. Si tú no quieres vaciarte de ti mismo, créemelo, te vas a perder la bendición. Dios le va a dar la bendición a otro. ¿Me explico? En esos tiempos de soledad, Dios quería que Moisés muriera a sí mismo. Es lo que Jesús le decía a la iglesia. Aquel que quiere ser mi discípulo, muera así. Tome su cruz cada día y muera a sí mismo. Pedro era de esos que él estaba lleno de sí, ¿no? Señor, yo te ayudo, Señor, yo te defiendo, Señor. Y Señor, no hables así. Le reprende a Jesús por decir que va a morir y apártate de mí, le dice Satanás. Tenía que ser vaciado y fue vaciado para que Dios pudiera utilizarlo. ¿Y cómo usó a los discípulos? Pablo, el apóstol, otro que tuvo que ser vaciado de él mismo. Todos los hombres de Dios, ¿eh? David, campeón de Israel, corriendo, huyendo por el desierto de Israel, escondiéndose en cuevas, porque Dios quería vaciarlo de él mismo. ¿Y qué varón sacó Dios después de todo? El producto final, ¿qué varón? Moisés. No había hombre más manso en el mundo, dice la Escritura, que Moisés. Y lo vas a ver a través del libro, ¿eh? Entonces Dios, preparando, vaciando al hombre, deja que Dios te vacíe, hazlo. Cede ante Él rápido, no te pase los 40 años. Continuamos, dice el capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita de tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Vimos, como les había dicho, las sorpresas de la vida, la soledad de la vida. Ahora la santidad de Dios para tu vida. Cuando ya estás vaciado de ti, aquí está Dios hablando. Cuando ya Moisés fue vaciado, aquí está Dios hablando con él. Para sorpresa de él, observa una zarza, ¿no?, ardiendo. Y muchos quieren luego sacar una explicación por qué está ardiendo. No, pues en el calor del desierto, luego encienden los fuegos o algo, está todo. Hermanos, era Dios que prendió esa zarza, ¿me explico? No era algo que allí, que el calor y el desierto, y nosotros conocemos el desierto, era Dios que prendió ese mezquital o cualquier cosa que era, ¿no? Era Dios que la ardió. Y sorpresa, no se consumía. Recuerdo hablando con un testigo de Jehová. Alguien puso un chicle acá abajo del púlpito. Me llamó la atención el tremendo chiclote que está ahí. Perdón. ¿Dónde estaba? Me acuerdo que andaba evangelizando en la plaza de Lagartos. Y me dan ganas de quitarlo así, pero verás. andaba evangelizando y estaba, yo no sabía que era un testigo de Jehová, yo sabía que a un lado estaban dos testigos de Jehová, los reconoces por las mochilas y todo, y el bueno, en fin. Y recuerdo que yo dije, pues voy a evangelizar a esta persona, y de pasada hablo fuerte para que me escuchen aquellos. Yo no sabía que era el aprendiz. Le estamos hablando y le estoy hablando del infierno clásico, cuando hablas del infierno, oh, así es que tú crees que el infierno, y que no entiendes que un fuego consume, cómo piensas que la persona, le digo, ¿qué no recuerda la zarza allá que vio Moisés? O sea, era fuego, no es que no tuviera calor el fuego, pero no se consumía. Ahora, valga la comparación, pero ¿podrá, le digo yo, hacer un Dios un fuego que no consuma, pero que quema? Dice, ah, tiene razón, joven. No, hombre, hubieran visto, casi le dieron un codazo, en serio. Lo regañaron, lo pusieron en su lugar y lo alejaron de ahí. En fin, aquí está Dios, las maravillas de Dios. Aquí está la zarza ardiendo. Y Moisés se acerca y dice que Dios le vio, ¿eh? No sé si lo notó, versículo 2. Se le apareció, ¿quién se le apareció a Moisés dentro de la zarza? Mi Biblia dice el ángel de Jehová. ¿Su Biblia dice lo mismo? El hebreo dice lo mismo, que es un ángel, un mensajero. Este otra vez, lo hemos dicho en ocasiones, lo dijimos en el libro de Génesis, es una cristofonía. Se da cuenta que es el ángel que está hablándole a él, que le dice, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, tierra santa es. Y cuando le pregunta, cuando está todo, usted, quizá ya conoce aquí toda el diálogo, ¿no? Cuando tú me envíes, Dios, ¿quién les digo que me ha enviado? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién le dice? Yo soy el que soy. Diles, el yo soy te ha enviado. Hablando de los testigos de Jehová y de las sectas, ¿no? No quieren reconocer que Jesucristo es mismo Dios. El ángel de Jehová, sabemos por los pasajes que habla de Jesús, y ese ángel de Jehová definitivamente es Dios, ¿eh? ¿Quién es? Es Dios. Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque el Padre y yo somos uno, somos. Entonces puedes notar aquí, hermanos, es muy claro. El ángel habla, Dios mismo está hablando. No es que hay dos personas en la zarza, hay uno, es uno solo. Y le dice Dios, Moisés, Moisés, aquí está la santidad de Dios. Que no solo la tiene él, la quiere impartir a sus hijos, hermano. La quiere impartir a su pueblo. La santidad de Dios para tu vida. Dios ha tenido misericordia de Moisés para luego expresársela y darse a conocer a su pueblo que está gimiendo. ¿Me explico? Y Dios te ha dado la santidad a ti, hermano. Dios se ha dado a conocer a ti, hermanos. Pero no solo para que tú goces de ello, para que tú también como Moisés vayas y digas a otros, hermano, estás gimiendo, estás atado, estás en servidumbre al pecado, hay libertad para aquel que hay en, que cree en Cristo. Conocerás la verdad y serás libre verdaderamente, dice Jesucristo. Entonces, así como Dios quiere mandar a Moisés y basta por enviar a Moisés, Dios, hermanos, créamelo, te quiere enviar a ti. Y ahí es donde decimos, ay, pero no soy hombre de letra. Ajá, ¿verdad? Tartamudeo. Ajá, bueno, siga leyéndolo, ¿no? Entonces Moisés dijo, el 5, no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que estás, tierra santa es. Le dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Wow. ¿Qué sería, no? Lo que sentía, aparte de miedo, reverencia. Estar a la presencia de Dios. Algún día usted y yo vamos a estar ahí. Iremos a cubrirnos el rostro, iremos a caer postrados. Hay un canto hermoso, no sé si lo ha escuchado, ¿no? Lo mismo, dice, quiero imaginarme, ¿no? Puedo imaginarme. Que si voy a danzar ese día que te vea o postrado, caeré. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, versículo 9, el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Hermoso, hermanos. Cuando estés en esas adversidades, esas pruebas tan difíciles, que luego no sales de una y ya te llegó otra, ¿no? De con continuidad estás en dificultad, sea económica, sea en el matrimonio, sea otra cosa, ¿no? Busca el auxilio de Dios, hermano. Me encanta, ¿no? Aquel que ya fue vaciado de sí mismo, aquel que ya Dios había moldeado, Dios le habla, se le aparece, se le presenta. Y hablando del pueblo de Israel, que sentía ellos que estaban abandonados, dice Dios, bien he visto la aflicción de mi pueblo. He visto, he oído su clamor, he conocido sus angustias y he descendido para librarlo de la mano de ellos. O sea, ese es el Dios que nos socorre, hermanos. Alguien que bien ve lo que estás pasando. Alguien que conoce, escucha tu clamor y aquel que desciende para librarte de la mano del opresor, hermano. Ese es el Dios en quien has creído. Y dice, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Entonces Moisés le responde, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Aquí está el otro punto que les empecé a decir, el punto número 5, la sabiduría de Dios para tu vida. La sabiduría de Dios para tu vida. Punto número 4. O sea, ¿por qué lo mandó, lo envió Dios, lo dejó hasta que ya no cupiera él mismo en sí, sino que Dios cupiera? Porque ahora sí Dios podría obrar. Aquel que pensaba, yo sí soy digno, yo sí puedo, yo sí lo hago, Dios me ha enviado, ahora dice, ¿quién soy yo para hacerlo, no? Y cuando te sientes como que no puedes, cuando te sientes débil, es cuando ya Dios te puede usar, hermanos. Cuando crees que todo lo puedes hacer, crees que el mundo está en espera de ti, Dios te dice, tranquilo, tranquilo. Es hasta que Dios te vacíe de ti mismo. Miren, Primera de Corintios capítulo 15, hablando de uno que tenía que ser vaciado de él mismo, hablando del apóstol Pablo, quien cuando se convierte, él dice, de seguro piensa él, Dios me está enviando a los a los judíos y empieza a evangelizar y tiene que huir también por su vida porque lo quieren matar los judíos. Lo bajan de un muro en una canasta. Y luego se pasa también en sus tiempos en el desierto. 4 años se pasó en el desierto escuchando de Dios. Y cuando ya das testimonio en ese desierto, como cambió a Moisés, cambió a Pablo. Miren cómo habla de una manera más dócil. Versículo 6, capítulo 15, versículo 6, está dando este testimonio de cuánta gente ha visto a Jesús resucitado. Está hablando de la resurrección. Versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, dice, en cuanto a la resurrección, hay testigos que todavía viven, que lo vieron. A muchos se les apareció a la vez. Dice el versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Wow. ¿Se da cuenta, hermanos? Que después de tanta evangelización, después de los viajes misioneros, después de ver la mano de Dios sembrar iglesias, almas convertidas, líderes levantados, y dice, he trabajado más que todos ellos, pero todavía se humilla y dice, mas no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, no lo merezco, como un abortivo, nací al último y yo perseguía la iglesia. Dice, no merezco todo esto, la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Aquel que se le perdonó mucho, amó mucho. Y véalo, hermanos, ya cambiado, transformado, y aún después de muchos años, todavía un hombre que se humilla delante de Dios y a Dios no le roba la gloria. Que seamos de esos, ¿no? Que buscamos que Dios nos utilice, pero que sea Él que hace la obra y reconozcamos que Él la hace, no nosotros mismos. Ahí terminamos. Con ese pasaje. Luego, cuando el tiempo permita, ya vemos lo demás. Nos ponemos de pie, hermano. Luego se resiste Moisés. Señor, envía a otro, ¿no?